Somos Félix Arranz y Moisés Puente. Estamos en un rincón de la no tan vieja Barcelona, de esta Barcelona reinventada, ¿no? Compartimos, Moisés.
Bueno,
o sea, vamos allá, tú, Alex, porque tú no naces en Barcelona.
No, yo soy, bueno, mi familia es de León, yo nací allí. Y
¿de León, León?
León, capital. Uh-huh. Y he ido, pues empecé a estudiar en la Escuela de La Coruña, estuve unos años, después me pasé, me trasladé a Barcelona. Y hice un Erasmus en Roma. Y
estudiar al final acabé aquí. Arquitectura.
Sí, siempre, siempre.
¿En Coruña?
Coruña.
¿Y qué tal la carrera allí? ¿Cómo fue aquello?
Bien, ¿no? Yo tengo un muy buen recuerdo de Coruña. Lo que pasa es que también había un momento en que era un poco casi ambiente de instituto.
¿Ah?
Y llegó un momento que, por ejemplo, no podías escoger línea ni profesores y todo esto. Y muchos nos fuimos. A partir de cierta de mitad de carrera, pues muchos se iban o Porto, porque también estaba cerca, o Madrid, Barcelona. Y nos íbamos yendo. O sea, pero desde luego, yo la escuela que viví allí, bueno, también era cuando sales de casa y todo es muy nuevo. Y vamos, me parece una buena escuela y tengo como muy grato recuerdo de ella.
¿Estamos hablando de los años?
Pues finales de los 80.
Finales de los 80. Es cuando tú haces la carrera.
Sí, ahí estaba pues Manolo Gallego, estaba Noguerol, que venía de, de aquí de Barcelona, ¿no? Que había estado en la cátedra de Viaplana y había pues algunos buenos profesores, como en todas, ¿no?
¿Y la decisión de estudiar arquitectura te venía de familia? ¿Fue una
No. Mi padre es veterinario y soy el único que estudia una carrera técnica. Pues no lo sé. Yo no creo en la vocación y...
No. Pero ¿cómo tomaste?
Podría haber sido ingeniería, pues te gustaban las matemáticas, el dibujo, y al final acabas donde acabas. O sea, no sé, creo que la vida es más flexible de lo que uno...
Pero pretende. Era una gran decisión, desde León hasta Coruña, ¿no?
Bueno, pero allí no había muchas carreras y había que estudiar fuera.
O sea, tú sabías que ibas fuera, seguro. Sí.
Casi cualquier cosa, hubiera estudiado medicina, me tenía que haber ido. O sea, no, estas ciudades de provincia es lo que tienen. Que a mí me parece una ventaja, o sea, estudiar fuera de casa.
Sí.
Pero no tienen... Ahora hay más oferta universitaria, pero cuando yo estudiaba, pues no tanta.
¿Por qué es una ventaja estudiar fuera de casa? ¿Porque abandonas el nido?
Sí, y la formación universitaria, que yo creo que son muy buenos momentos, los vives pues fuera de... Es que si no, no acabas nunca con la adolescencia, ¿no?
Ya.
Te permite pasar a otras etapas de formación, ¿no? Y a buscarte la vida por tú mismo.
Para ti fue positivo irte de casa.
Bueno, de hecho estuve en tres escuelas, o sea que antes estudiaba.
A ver, has dicho, empezaste en Coruña.
Pues en Coruña me vine a Barcelona y hice Erasmus en Roma, o sea que.
Y la decisión de venir a Barcelona dices que era por ampliar opciones.
Sí, o sea, yo nunca contemplé Oporto, que había gente que se iba a Oporto, me daba un poco más de pereza la escuela. Y era Madrid o Barcelona. Madrid estaba muy complicado entonces por cuestión de distritos universitarios y en Barcelona pues me admitieron. O sea que llegué aquí con los inmigrados, pues había maños, canarios y habíamos entramos así como una bolsa de inmigrados que una vez empezada la carrera. O sea que no pertenecíamos al curso general, sino que nos colocaban donde... No nos convalidaban asignaturas y teníamos que ir como de curso en curso. Yo entré en tres cursos el primer año.
Ajá, o sea que tienes tres generaciones, compañeras.
Sí, no perteneces a ninguna, no sé, perteneces a varias, no a ninguna, ¿no?
¿Cuál es tu generación? ¿Con quién coincidiste en la escuela?
Pues ahora mismo con Canteferro, por ejemplo, con Mez Canteferro, que se conozcan. Sí, la clase, pero tampoco me relacionaba mucho. No, es que me relacionaba con los inmigrados.
¿Con los inmigrados?
Sí. Entonces éramos, pues eso, había los pocos vascos que querían venir, los pocos canarios, algún aragonés.
¿Y todos estos inmigrados luego se quedaron en Barcelona?
No, yo creo que se han ido yendo, algunos se han quedado. Es que no me acuerdo. Después yo creo que después los grupos de amistades van cambiando. Yo creo que mi grupo actual es más de post-carrera.
Ya.
Porque después también me fui a Roma, entonces te desconectas todavía más de las cosas, ¿no? Y volví a hacer el fin de carrera aquí, después de Roma.
Erasmus, diste eso de los primeros Erasmus, ¿no? Arrancaba en ese momento. ¿No? Ya estaba...
Sí, tuve varias peripecias, quería ir a Alemania, pasé por Inglaterra y acabé en Roma. O sea que... No, porque era un negocio, las plazas eran como se negociaban.
Ah. No, no entiendo.
No, que era había pocas, entonces se peleaba la gente por algunas. Y yo intenté varias veces ir a Alemania. Acabé en Inglaterra, pero no me convalidaban y tuve que trasladarme forzosamente como de última hora a Italia. O sea que no fue premeditado, aunque no me arrepiento en absoluto, porque Roma es fantástica y fue un gran año.
Entonces, para ti supongo que los idiomas nunca han sido un problema, ¿no?
Bueno, no, soy duro de hablarlos, pero sí. He estado en contacto con otros. Y el gallego, el catalán, el italiano.
Te atreviste como leonés a irte para Galicia, luego irte para Cataluña. O sea, ya íbamos tres, ¿eh? Bueno,
sí, los entiendo, pero o sea, me cuesta más hablarlos. Pero sí, me gusta mucho entender y leer, por ejemplo, en otros idiomas.
Sí, el inglés, el alemán y el italiano sí que los manejas. ¿O
bueno, no alemán solo? Menos, inglés, italiano, sí.
¿Sí?
De hecho, traduzco del algo del alemán, poco, pero inglés, italiano, sí. Es otra de las cosas que hago, o sea, traducir.
Has acabado siendo una... Como si dice, una competencia tuya que has explotado entonces.
Sí, pero es todo como muy poco premeditado. O sea, no. La verdad es que la casualidad de haber caído donde he caído y haber hecho edición, no sé si ha sido muy premeditada. Por son eso, oportunidades de la vida y que vas desarrollando.
Eso no estaba en la agenda.
No. Bueno, no, yo como todo el mundo quería ser arquitecto. O sea, todo el mundo quería ser arquitecto.
Bueno, arquitecto eres, ¿no?
Sí, bueno, pero he hecho pocas cosas, o sea, soy el arquitecto amateur. Ajá. Y probablemente un editor más profesional, sí. Pero mi intención, o pertenezco a esta generación de que nos educaron a tener estudio, que pues al principio lo pasamos mal, o sufrimos ciertas frustraciones al ver que no íbamos a tenerlo, o sea, por incapacidades del tipo que sea. O sea, en mi caso es que no tengo clientes, básicamente. He hecho dos casas, pero para la familia.
¿En León?
Sí.
¿Hace mucho?
No, una es muy reciente, la acaban de publicar hoy. Hoy la he publicado en plataforma.
Mira.
Pero que... No sé, yo creo que mi carrera va por otro lado. O sea, me cuesta. Es un ejercicio que no... Que o lo practicas o... Tampoco tengo infraestructura. Entonces,
¿y al rescatarlo cómo lo has practicado? ¿Te has buscado un socio local?
No, en la primera no. En la primera lo hice yo y en la segunda sí que le busco un socio local. Es Javier Ramos y muy buena relación.
Porque la maquinita de proyectar tampoco es que se oxide tanto el problema. Supongo que es esta cuestión más de orden administrativo y de encaje.
Sí, el código técnico es, para mí está escrito en chino y el AutoCAD, las nuevas versiones me vienen a costar. O sea, porque no lo usan, simplemente no es... Y total, las oportunidades que te surgen para familia pues son tan pequeñas que pues, man, te buscas otras vías para hacerlo.
Y entonces, repescando tu labor como arquitecto, ¿cómo lo hacías? ¿Proyectando en mesa camilla? ¿Tú vas dibujando y te apoyas?
No, empezaba con el AutoCAD y todo esto.
Ah, te has metido en el AutoCAD, qué valiente, ¿no?
Sí, sí. No, sí, pero o sea, uno yo a ver, no sé si la gente me conoce, he hecho más labor de editorial, sobre todo a partir de trabajar en la Gustavo Gili.
Sí.
Pero yo empecé un despacho que no salió. Entonces, trabajaba media jornada en la Gustavo Gili y después en mi despacho. En el que hice poca cosa. Y al no salir trabajo, pues también me he ido desarrollando más en el mundo editorial.
Ese despacho fue consecutivo al acabar la carrera, entonces.
Sí.
Montado con compañeros con los que habías acabado la carrera.
No, yo solo, eso fue un error, por eso probablemente no.
Ah, te embarcaste con todo, o sea, oficina.
Bueno, sí, pero era muy pequeñito, era una estructura muy modesta en la que compaginaba la editorial con el trabajo, pero. Pero es que después la tuve que cerrar, digamos. Bueno, es que no era ni un despacho, era una cosa que alquilaba una mesa y ya está. O sea, no era mucho más. Pues como, yo creo que antes era más particular, ahora mismo todo el mundo está así. O sea, no. Probablemente en mi generación, pues yo era el rarito porque me dedicaba a otras cosas, pero ahora mismo montarte en un despacho profesional así a las bravas, eso yo creo que es más complicado, ¿no?
¿Y eso en la carrera ya se te notaba, esta tendencia editorializante?
No. O sea, lo único que se me daba bien la parte de historia, pero estuve becado con Ignacio Morales, pero, o sea, a ver, uno cae, pero supongo que había ciertas cualidades que pude desarrollar, si no probablemente pues una editorial no hubiera confiado en mí. O sea, el problema es que también entras en el mundo editorial muy de una manera muy amateur porque no sabes nada del mundo editorial cuando si has estudiado arquitectura. Y no es que sea muy complicado, o bueno, hay unas herramientas que hay que más o menos manejar, pero que ya las he ido aprendiendo sobre la marcha. O sea, la gente que trabaja en editoriales literarias, pues normalmente ha hecho un máster donde te explica más o menos cómo funciona. Yo lo he aprendido de la Gustavo Gili.
Tú has hablado.
¿Cómo funciona?
A machetazos por la selva.
Sí, vas aprendiendo haciendo, bueno, te van guiando, obviamente. ¿Sí? Mónica Gili, pues he estado muy encima mío y te va guiando y vas uh-huh. haciendo. Uh-huh. No es que tenga ningún misterio, ¿eh? O sea, al final es como si fuera un proyecto, pero es verdad que hay unas herramientas que no controlabas, pero que con el tiempo las vas controlando.
Vamos a ver cómo entras en ese bosque. ¿Cómo entras en ese bosque? ¿Cómo se da que apareces
en ese bosque? Casualidad, fue un anuncio de para hacer la página web.
¿Un anuncio para hacer la página web?
Sí, yo respondí y entré en la... hacer la página, estaba haciendo la página web, uh-huh. contraportadas, como cosas, labores como más mecánicas, uh-huh. y coincidió que hubo un relevo generacional de la editora Gustavo Gili, o sea, del padre vaso a Mónica, y uh-huh. yo estaba por allí y supongo que venían algo, y entré a trabajar en la 2G y en los libros de arquitectura.
O sea, tú optaste, había una oferta y tú planteaste...
No, por un anuncio, pero para, yo, mi primer trabajo estuvo 6 meses haciendo la página web.
¿6 meses?
Y lo que pasa es que coincidió que estaba yo por allí cuando hubo ese relevo generacional. Uh-huh. Por eso digo que son todo más casualidades.
Había un previo a esa página web. O sea, porque esa página web supongo que significaba en ese momento programar en HTML, ¿no? Directamente.
No, era de, no, definías contenidos.
Tú definías los contenidos.
Ah. Era más bien pues cuestión de orden, de bueno, archivar las cosas, hacer las contraportadas, o sea, uh-huh. no... Una labor que se sigue haciendo, que se hacen todas las editoriales y que había una persona que hacía eso y así entré, o sea, pero fue con un anuncio que publicó el
colegio. La programación hacía otra gente, no tú.
No, yo no hacía nada. Y a los 6 meses,
sí.
O sea, ahí pues, yo creo que fue
cuando nos encontramos. Sí.
Uh-huh. Bueno, porque hacía como labores varias, pero no hacía edición, uh-huh. esos 6 meses no. Y después creo que fue a los 6 meses, pues surgió esta oportunidad. Se fue el editor que había y entré yo.
¿Sustituyes a Xavier?
Xavier Güell.
Uh-huh. Xavier sí. deja vacante y pasas tú a ocupar su lugar.
Sí, bueno, me lo propusieron y es una decisión que yo no tomé, obviamente, pero yo creo que hubo un cambio generacional.
¿Y qué crees que se basó esa confianza que te dieron de sustituir a alguien que llevaba un recorrido, ¿no? Como la de sí. Xavier Güell.
Yo creo que es una cuestión generacional.
Tenemos que hacerlo y lo hacemos.
Sí, de cambio generacional. No sé, Xavier Güell, no sé cuánto años llevaba allí, pero me llevaba un tiempo, no lo sé, es que no lo sé, pero está claro que después, a partir de ahí entró gente mucho más joven en la editorial. Uh-huh. Y la 2G yo también creo que necesitaba como un espíritu más joven, que yo creo que a la larga sí que se acabó viendo, ¿no?
La 2G viene después, tenemos que dejar pasar unos años, ¿no?
No, yo entré en la 2G
enseguida. Esto, ahora estábamos hablando, lo que estás contando ahora más o menos viene a ser como el 97, una cosa así.
No. 98, 90, 99 yo creo.
¿Sí? ¿Ya tanto?
No, la 2G existía. Uh-huh. La había montado Mónica con Xavier Güell como editor, Mónica era la directora. Y después entramos los más editores, yo no era el único, había más editores, lo que pasa es que la editorial Gustavo Gil últimamente, pues desde la crisis, ha ido bajando mucho en las publicaciones de arquitectura y ahora soy yo el único. Pero siempre éramos dos editores de la Azara. Hasta hace 4 años éramos dos editores en la
Azara. ¿Con quién has convivido como editores?
Primero con Guim Costa, después con Luis Ortega y la última fue Ana Puyuelo. Uh-huh. Guim Costa fue poco tiempo, igual un par de años. Luis Ortega estuvo un año, año y pico. Y Ana bastantes, ¿no? Como los 10 puede ser. Y la última etapa la he hecho yo porque no había nadie, que es la etapa que ha tocado digital.
Uh-huh. O sea, empezaste con lo digital y
sí, bueno,
y volver a lo digital, sí. ¿No?
Sí, era, es que no sé cómo, era una especie de coordinador editorial, ¿no? Que hacía un poco de todo.
¿Cuál fue la primera edición, la primera obra editorial?
Pues como entré directamente con la 2G, fue una 2G.
¿De cuál?
La de, pues el número, me acuerdo, el número 9, William Chien, unos americanos. Y también con libros, pero eso ya no me acuerdo tanto. Así que la labor era compaginar libros y la revista. O sea, si la revista 2G no es una revista al uso, sino que en el fondo es una colección de monografías y entraban a formar parte de... O sea, entraban en el ritmo de la casa editorial. O sea, no hay una redacción de revista, sino uh-huh. que se trata como libro y entra como un trabajo, como si fuera otro libro, vamos, ¿no? Un poco más complejo porque era bilingüe y tenía unos tiempos y unas salidas muy concretas, pero no había una estructura especial de revista, simplemente eran monografías y bueno, y de hecho lo son.
Ahí en la diferencia quizá del libro y la revista es que en la revista dependes de unos tipos marcados, de unos,
sí,
de unos autores que no siempre ayudan, ¿no?, para cumplir los tiempos. ¿Qué estrategia seguías tú? ¿Duplicar? ¿O conseguías mantener...?
Más o menos, había ciertos retrasos, pero más o menos. Es trabajar con mucha antelación y en la editorial mismo dentro, pues dar cierta prioridad respecto a los libros. O sea, los libros a lo mejor no pasaba nada si se retrasaba, en la revista
tenía que cumplir.
Pero sí, costaba, porque a veces llevabas dos a la vez, pero bueno, eso es cuestión de coordinarse y además lo bueno es que la Gustavo Gili tiene mucha experiencia, tiene un equipo estupendo detrás y no lo haces tú solo, o sea, te ves muy acompañada por otra gente y cada uno cumple su función estupendamente, o sea, entonces se va repartiendo el trabajo.
En la Gustavo Gili, cuando entraste, tenías un lugar donde trabajar, un despacho,
sitio. Bueno, es que estábamos en el antiguo edificio y había...
Ajá.
Ya no estamos... Y lo que sobraba era espacio. O sea,
lo que sobraba era espacio. Bueno, había mucho espacio de protocolo en realidad, ¿no?
Bueno, sí, porque no se utilizaba, pero en su momento se utilizaba, estaba lleno de gente, de secretarias, digamos, trabajando y picando textos.
Ajá.
Sí, no, eso era un lujo, era un edificio que es un lujo.
Un edificio muy bonito, ¿no? De Gili y Bassó, ¿no?
De Gili y Bassó, del año 60, y claro, la cantidad de gente que se necesitaba para hacer un libro en el año 60, después de la revolución informática, pues que es que no tenía nada que ver. Entonces éramos como 30 personas por un edificio que tenía no sé cuántos metros cuadrados.
Yeah.
Había un lujo de espacio que, bueno, hasta hace poco lo hemos disfrutado. Era una maravilla trabajar allí. Sí. Mm.
¿Te enseñaron una metodología entonces? ¿Hay un trasvase de experiencia por parte de Mónica?
Sí, sí.
¿Lo notas?
Sí, porque no...
Hay un estilo.
Claro, hay unas... Sobre todo los procesos, que es lo que más cuesta en esto, uh-huh. Es qué es lo que hay que hacer en cada paso, de dónde... No es que sea muy complicado, simplemente tienes que saber qué es lo que hay que hacer en cada paso. Después, cada paso tienes que controlarlo, pero hay otros que controlan. O sea, no solo estás tú controlando todos los pasos.
Ya,
sino que los fallos que tú puedas cometer viene a otro que siempre los puede mirar, y eso es lo bueno, pero sí, sí. Claro, es que es una editorial con mucha experiencia, que han hecho muchos libros y que tiene una programación, pues yo recuerdo que sacaban 40 novedades al año, entonces tienes que estar muy organizado para que todo esto funcione. Y tú entrabas parte de la maquinaria, que es muy cómodo por otro lado, simplemente era saber dónde, qué es lo que tenías que hacer dentro de tu puesto.
¿Y todo eso cómo se articulaba? ¿Cómo la mili? ¿Con formularios...? ¿Que ibas rellenando? ¿Cómo era el sistema?
No, es un flujo de trabajo como muy fácil. O sea, uh-huh. ¿No? Desde tú haces tu trabajo, pasa a otra persona, esa persona lo acaba, se lo pasa a otra, y en cada iteración, en cada paso de un lado a otro, pues el libro se va perfeccionando y se va como tomando forma. Pero a ver, es complicado explicar a lo mejor a quien no sabe cómo se hace un libro, cómo se hace, pero...
Vamos a intentarlo, porque yo creo que es lo que estamos contando para que se distinga precisamente esa...
Sí, bueno, yo creo que, a ver, dentro del mundo editorial hay dos cosas que es una, la que definir los contenidos,
sí.
O sea, definir qué es lo que quieres publicar, y hay una especie de, bueno, de comité o de gente que está decidiendo, y otra cosa es el seguimiento. En una editorial muy grande, en una editorial anglosajona que tenga miles de empleados, el editor, que es lo que yo hago, está dividido en muchos personajes. Yo lo bueno que he podido tener en la Gili es que he hecho de todo, porque estabas desde la toma de decisiones a lo último, que es comprobación de galeradas, o sea, la galerada es las últimas pruebas,
uh-huh.
y seguías el proceso de cabo a rabo, desde que lo pensabas hasta que salía a tienda. Uh-huh. Esto es bastante raro en las editoriales, porque cada uno tiene una parcela y a lo mejor... Pues hay hasta editores que no se leen los libros. O sea, yo me he leído todos los libros que han salido por mi mano y además varias veces.
Uh-huh.
Y esto es una garantía de que las cosas salen mejor, obviamente. Pero es por eso, justamente porque hay una estructura pequeña y que en realidad la parte editorial de Gustavo Gili no son tanta gente. Hay mucha parte comercial, muchos empleados en la parte comercial.
Sí.
Pero igual somos 10-12 personas. Entre esas 12 personas tenemos que hacer todas las novedades.
Tú estás diciendo que, claro, en el fondo, en una editorial, entendida la mecánica de contenido y su proceso, resulta que no, como empresa, como mecanismo de producción, es mucho más grueso el esfuerzo a dedicar a la parte de comercialización y de distribución, que incluso no tanto, o en términos de hoy, en términos desde que existe la cultura digital y los ordenadores como elemento de ayuda, ¿no? El esfuerzo lo ves más en esas otras áreas, estamos diciendo, quizás.
Bueno, es que cada uno... No entiendo, entre la comercial y la editorial.
Sí, sí, sí.
Es que son dos mecanismos distintos. Una cosa es... O sea, yo me encargo hasta que sale el libro. Sí. Después lleva otros cauces que lo llevan otras personas que yo no lo... Bueno, vas oyendo, pero no es mi parte, que es el mundo de la distribución de los libros, que es bastante complejo. Y en el que ya, pues, yo no tengo ninguna herramienta. O sea, son comerciales los que visitan librerías, visitan bibliotecas y van a las escuelas y venden los libros. O en el caso de la revista, suscriptores y librerías en extranjero. O sea,
pero, ¿y no teníais interacción entre los equipos?
No, bueno...
Nos decían nosotros de comercial, oye, hay que hacer este libro, sí, o este no me lo hagas, porque no lo voy a
obviamente,
vender.
Obviamente, sí. Claro que hay una interacción de cosas que funcionan o que dejan de funcionar, pero que su parte está especializada. Yo no vendo libros a las bibliotecas ni a las librerías, porque es complicado, ¿no? Tampoco lo sé hacer.
Y... mirando hacia atrás y cruzando con esa experiencia de lo que aprendes y lo que vas haciendo en la Sili, ¿el hecho de ser arquitecto, tú crees que te ayuda o te complica en esa labor?
En la Sili, por supuesto, si no fueras arquitecto, lo tienes más complicado. O sea, claro, yo hago libros especializados. Con la experiencia que tengo ahora, igual podía pasar a hacer otro tipo de libros, que no fueran de arquitectura, porque sé cómo funcionan las cosas, los mecanismos. Pero en su momento yo entré porque era arquitecto, si no, no hubiera entrado. O sea, tienes que tener unos conocimientos muy específicos que uno de filología no tiene. Y los aplicas, o sea, no sé, el vocabulario, las traducciones, saber qué términos manejan los arquitectos, saber adaptar cosas al mercado español o todo eso. Si no eres arquitecto, lo tienes un poco complicado.
Vamos, lo bonito de las conversaciones cuando se tienen en ambiente propio, en ambiente doméstico, como es el caso, estamos en casa de Moisés, ¿no? Es que, bueno, de hecho compartes también lo que es, digamos, el eco, el ruido del vecindario. Sí. O sea, que ya no sé si culpa a quienes os oyen, porque van a oír simultáneamente la voz de Moisés
y
la de un vecino que está haciendo un agujero en una pared para que cerca... Tengo que decir que es un hecho común, ¿eh? Estaba pensando ahora que yo creo que las tres o cuatro veces que hemos hecho conversaciones con editores, siempre ha habido obras en la
provincia. Bueno, es que Barcelona sí que hay una ruido, hay ruido por todos los sitios de Barcelona.
Es ruidoso tu barrio, es ruidoso.
Todos, sí. Yo creo que Barcelona es muy ruidosa en general, muy ruidosa. O no están bien aisladas las cosas, yo creo que es muy ruidosa. Y lo de las obras, no sé, está a la orden del día, si no es el de arriba, es el de abajo y...
Quizá tus vecinos deberían saber que eres arquitecto, a lo mejor podrías construir una
estación. No sé si me vendo muy bien.
No te conviene. ¿No te han hecho todavía presidente de la comunidad?
No, es lo peor. No. Hacer obras en una comunidad es el peor trabajo que tiene que hacer un arquitecto, una rehabilitación, ¿no? Es un infierno.
¿Qué edición te ha dejado como más satisfecho? ¿Te acuerdas? Joder, ¿de qué bien ha salido?
Bueno, estoy... Claro, aparte, yo como editor lo que hago es también cuidar libros de otros en el que yo no intervengo, sino simplemente lo hago y después tengo ediciones más propias. Entonces, supongo que esos trabajos tienen, bueno, te implicas más, primero porque los tienes que hacer tú y es ahí donde obviamente te dan más satisfacciones. Pero bueno, también hay trabajos ajenos que me han gustado mucho. O sea, y más que un libro, me refiero casi a las colecciones. Hay ciertas colecciones en Gustavo Gili que yo tenía la suerte de llevar. O sea, desde la niña en la que dirigía Iñaki sobre textos, recopilación de textos contemporáneos, conversaciones con arquitectos. Había una que se llamaba Arquitectura con textos, que era negra, de textos de arquitectos, que está muy bien. La GG Mínima, que me dedicaba yo más directamente. La 2G, que también es una colección. todas estas, yo creo que es muy bonito trabajar dentro de marcos de colecciones, porque el catálogo de la Gili ha sido siempre muy amplio. O sea, publicábamos en Neufer libros de más prácticos, manuales prácticos de dibujo o teoría e historia, y siempre manejarte como en paquetes y colecciones siempre resulta mucho más fácil. Uh-huh. Y después de las propias, hombre, tengo especialmente cariño a lo que he hecho de Sota, que son los escritos y, uh-huh, y la monografía que le hice con la Caja de Arquitectos, y un 2G que para mí fue muy especial, que fue el de las casas de Mies, que ese lo llevé yo, o sea, lo edité yo, y creo que quedó bastante bien, pero bueno. Sí, no sé, los textos de Ginás, claro, todos aquellos que te has implicado más o les he dado la Jurelia son los que más disfrutas. Después también traduciendo me lo pasa muy bien, he traducido varios títulos.
¿Sabes valorar tu trabajo?
¿Ves?
Valorar tu trabajo, ¿has tenido que aprender?
Sí, más o menos.
Bueno, haces una carrera de arquitecto, luego te colocas como editor, ¿no? Ya es difícil saber cómo se valora el trabajo como arquitecto, pero bueno, tenías como la ayuda de los colegios, las tarifas, cosas que...
¿Cómo se valora monetariamente? Sí, sí. Uy, no, esto ni idea, soy fatal. No, muy malo, sí, para eso, sí. Bueno, muchas veces, pues, muchas veces, como supongo que todo el mundo, te metes en proyectos porque te gustan, más porque te gustan que por lo que cobras. Incluso puedes llegar a trabajar gratis, o sea, y no es ni una, ni dos, ni tres veces. O sea, uh-huh. Pero... bueno, no sé, sobre todo ahora en el que han vuelto nuevos tiempos, y yo creo que el mundo de las tarifas, no es que se gane mucho siendo editor, o sea, que atención a la gente que se quiera meter. O sea, es un trabajo que yo creo que no está muy bien pagado en general, o traductor, o el mundo del libro no tiene mucho margen de beneficio, y yo creo que tampoco históricamente se ha pagado mucho. Pero que normalmente lo haces porque también te gusta mucho, o sea, hay veces que hasta te asombras de que te paguen por un trabajo, o sea.
Yeah.
Trabajos realmente bonitos. Y obviamente tengo que cobrar, porque como todo el mundo tengo que vivir. O sea.
Entonces, ¿tú te ves capaz de definir esa labor como editor? ¿La ves definible?
Sí.
¿Un editor esto?
Sí, un editor media entre toda la información que hay en el mundo y los posibles lectores que cree que existen en su campo. O sea, es el que hace una selección o promueve, selecciona y promueve proyectos para que lleguen a un público determinado, que entra dentro de los márgenes del entorno donde está. O sea, en una editorial de arquitectura, pues obviamente te diriges a un tipo de arquitecto, a otro tipo de arquitecto, y piensas los libros para un posible público. Uh-huh. O sea, hay mucha labor divulgativa y didáctica. Yo creo que en las editoriales menos de investigación, porque las investigaciones las suelen pagar más las universidades, y las editoriales se benefician de los de esas investigaciones universitarias. Uh-huh. Que son los que publican los resultados de un trabajo que aman. Yo creo que antes sí que sucedía más en las editoriales, que se promovían y se pagaban estudios de investigación. Ahora yo creo que son las universidades y las editoriales simplemente publican.
En esa mediación con el mundo, y quien tiene la voluntad de leer o de, ¿no?, tener en sus manos ese libro, tú de alguna manera habrás tenido que como desplegar o inventar o disponer de algo parecido a un radar para saber precisamente o,
sí,
¿no?, ¿cómo ha ido creciendo ese radar? Porque seguro que no era igual cuando empezabas en el 97-98 a lo que haces ahora. Para ti es la red, supongo que internet lo usas, pero vamos a echar un poco para atrás al principio. ¿En qué te basabas? ¿Recuerdas?
Hombre, yo cuando entré, que no tenía experiencia en el mundo profesional, pues quería hacer todo lo que me gustaba. Y todo lo que había, o lo que miraba en la escuela, en la escuela como arquitecto, y a lo mejor que no había, que era incompleto. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros libros que hice, que edité, importantes para mí, que fue los textos de Alejandro Lasota. Uh-huh. Es un trabajo que yo tenía hecho de estudiante. Yo, como un loco, pues me había puesto a fotocopiar todos los artículos, de modo que en un momento dado pues lo recopilo y se los presento a Mónica Gili, a Gustavo Gili, y dicen que sí. O sea, y entonces funcionas mucho de qué es lo que te gustaría a ti que estuviera publicado.
Claro.
Y claro, los criterios son muy distintos de una persona a otra, pero con la 2G es lo mismo. En el fondo, la decisión más importante es a quién escoges. Porque pero muchas veces son olfato o simplemente afinidades. No sé si hay mucho más misterio, ¿eh? Bueno, también pensando en un público, porque obviamente no puedes... A veces, ojalá se pudieran hacer todos los libros que tú quieres, pero no, yeah, no se pueden hacer. Pero piensas que no sea un desastre comercial, y qué es lo que te gustaría ver. En el caso de la OSG, te gustaría haber compilado el trabajo de un arquitecto. Y es lo que haces.
¿Has ratoneado mucho de biblioteca?
Sí, claro. Sí. Sí, biblioteca, revistas. O sea, vas viendo las revistas y vas viendo, pues, gente que aparece, temas que aparecen. Y sí, claro, olfateas y después hay mucha intuición. O sea, te equivocas. Pero yo creo que es inevitable. En cualquier profesión funcionamos así.
¿Tienes héroes en editores internacionales?
Hombre, hay muy buenos
editores. ¿Referencias? A ver, ¿cuáles son tus referencias?
Hombre, no conozco tanto a las personas, pero conozco, sí, las editoriales. La IA de Londres es magnífica. Lars Müller hasta hace poco estaba muy bien. Bueno, hay Walter Koenig, que está muy bien. O sea, hay muchas editoriales que están muy bien. Y ahora hay una nueva generación de pequeñas editoriales. Las grandes yo creo que se han dejado de hacer grandes catálogos, al menos de arquitectura, y hay muchísimas pequeñas editoriales que están muy bien. La revista San Rocco, o sea, hay gente que está haciendo cosas estupendas y con pocos medios, pero con mucha valentía y mucho, muy buen olfato. O sea.
Es muy parecido a lo de los enólogos, ¿no? Como con el vino, ¿no? Antes el vino lo hacían grandes bodegas y había cuatro, sí, marcas, y la, sí, bodega pequeña era malo o casual, y ahora es al revés, ¿no?
Para, sí. Sí, sí,
ha cambiado
mucho el mercado, porque antes siempre te tenías que fijar en las grandes, que es lo que estaba haciendo Faidon o Thames & Hudson o Birchhäuser, pero ahora están bastante apagaditos, al menos en arquitectura, y realmente están saliendo cosas muy bonitas, pero de cosas, de iniciativas muy pequeñitas, por todo el mundo, ¿eh? O muchas universitarias o grupos de amigos que se juntan y hacen libros. Están saliendo cosas bastante bonitas.
¿Y en esa voluntad de que aquello a lo que tú le das valor, ¿no?, llega a los demás? ¿Cuáles son los trucos para que eso además no sea muy caro, para que sea posible? ¿Tienes trucos?
Bueno, eso, claro, yo trabajo en una editorial en la que yo no llevo esta parte comercial. Y sí que ellos saben muy bien hasta dónde se puede estirar el precio. Entonces, a mí me gusta trabajar con las condiciones. Este libro tiene que valer 10 euros, 20 euros, eso, y tú lo haces para que valga eso.
Eso.
O sea, no creo que ni sea mejor ni peor, porque, o sea, hay libros de 10 euros muy dignos y hay libros de 90 euros que son bastante mierda. O sea, tienes que trabajar como de una manera equilibrada. Y ahora mismo el mercado castellano no paga mucho dinero, y Sudamérica, con las importaciones, con el tema de las importaciones, pues es muy caro. Entonces estamos en los libros que se hacen ahora son bastante baratos, o está bastante ajustado el precio. Pero claro, todo el mundo sueña en hacer libros estupendos como hacen los suizos, ¿no?, que les da igual que valgan 200 euros.
Yeah.
Aquí es un poco difícil, o sea, francamente, porque no hay mucho posible comprador.
Y de ese compartir, descubrir, supongo que, claro, en algún momento te habrás dado cuenta, te habrás reconocido a ti mismo y dices, mira, esto lo he descubierto yo, ¿no? Lo he puesto, sí, a la vista, ¿no? La gente es agradecida, te lo hace ver.
Ay, de todo, ¿no? Tampoco, no tengo ningún problema en el sentido de vos, es más, me alegro de que gente que haya pasado por 2G acabe en el croquis, o sea... No me lo tomo como una cosa de propiedad. Además, creo que la generosidad intelectual, la generosidad en este caso editorial, no pasa por ahí. O sea, yo me alegro si les va bien a ellos, si están contentos con el libro y si hay algo que contar. A partir de ahí, si les salen oportunidades, pues mejor que mejor. O les encargan edificios o entran en el caso de la 2G, yo creo que sí que sirve como plataforma y entran a formar parte de, bueno, pues un listado que a lo mejor no... Siguiente paso sería el croquis, y yo encantado, o sea, no tengo ningún problema. Es que todo lo contrario, o sea, me alegro por ellos, o sea, pero me alegro porque lo hacen bien, o sea, no por nada más, o sea, no me atribuyo ningún mérito, los méritos de ellos.
¿Y qué opinión tienes de la situación? ¿Cómo crees que van a seguir las cosas? En el mundo de la dirección,
hombre,
la
pintura. Sí, ahora mismo es que estamos al menos en España es un momento muy muy crítico. O sea, no se vende. Yo creo que hay una nueva generación que no tiene trabajo y no, por tanto, no tiene dinero para comprar libros. Y bueno, porque hay bastante contenido por la red y yo creo que se manejan. Yo creo que lo de la red está muy bien, obviamente todos utilizamos la red, pero no, hay veces que no encuentras todo. O sea, hay veces que la lectura pausada no te la permite la red y hay estudios que no están en la red. Y el libro a veces te ofrece esa lectura pausada o impresa mismo. O sea, fotografías buenas impresas en papel, yo creo que tiene una calidad que no, que ver todo el objeto de una vez, no pasar de uno de pantalla. O sea, hay unas virtudes del libro que creo que hay gente que lo valora, lo que pasa es que entiendo que la gente no tiene un duro. O sea, ¿qué le vas a hacer? O sea, pero ahí yo creo que hay... Bueno, hay maneras de hacerlo. Y a ver, yo creo que también estamos en un impasse y a ver hacia dónde va. O sea, por ejemplo, en Sudamérica el libro sigue valorado y sigue vendiéndose. Todavía hay ese apego, o a lo mejor también es que están subiendo las clases medias y pueden acceder. En España, con esta clase media depauperada, pues con arquitectos que no tienen trabajo, pues complicado.
¿No crees que con todo esto hay una vuelta al valor casi medieval de la biblioteca, ¿no? Como tal, que digo, un buen editor que produce un buen libro, incluso de arquitectura, tiene un público potencial que no es pequeño, simplemente con que resida esa publicación en las bibliotecas de arquitectura, en las que debería estar, ¿no? Ese número es importante. ¿Alguna vez lo has calculado? ¿Eres consciente?
No, eso es difícil de calcular, pero sí, obviamente existe, pero también cuando no había crisis había gente que compraba, o sea, la compra del libro...
Eso además.
Uno pone el valor que le pone, o sea, hay gente que compra un libro y a lo mejor lo pone en la estantería y no lo ve, o sea, otra gente que lo cuida, lo mira, lo estudia, entonces... Claro, ahora yo creo que los libros van más a esas personas que les gustan realmente los libros, y que los hay. Uh-huh. Yo creo que hay menos, o que siempre no siempre han sido tantos. Pues en la escuela la gente no leía tantos libros de arquitectura, ¿no? Yo recuerdo que leía, pero no tan, no, había mucha gente que no leía, entonces no todos los arquitectos tienen que comprar libros, yo lo entiendo, cada uno no sé, saca sus fuentes de información por donde quiera o se forma como quiere, como buenamente puede. O sea, pero siempre sí que hay un público. Y después yo creo que hay un público que quizá está... que lo que se valora ahora es el libro más exquisito, quizá. Para un público más exquisito, pero un libro bien confeccionado y de contenido más exquisito. Yo creo que ese no... Todo lo contrario, no solo no ha reducido, sino que ha aumentado, porque somos más. Y de ahí que salgan estas editoriales pequeñas con productos bastante exquisitos. Que yo creo que están bastante bien.
Tú hablas, la gente en la escuela no lee. Estás escribiendo quizá una situación de una relativa soledad en tiempos de estudiante, ¿no? Respecto a tus propios compañeros, como una singularidad en tu caso. Tengo unos intereses que no son exactamente los mismos que los de todo el mundo, y de hecho te acaban llevando a resolver una situación como editor. ¿Esa soledad persiste ahora ya en tu edad adulta y como editor profesional? Quiero decir, ¿tienes interlocutores? O sea, ¿participas de algo colectivo en el que leer realmente es algo consistente?
No, en el fondo, bueno, los mecanismos son los mismos. Yo en la escuela, obviamente cada uno se relaciona con el grupo que se relaciona, y yo me relacionaba con gente que leía bastante.
Ajá.
Pero por afinidades intelectuales y amistades y todo esto, cada uno tiene que escoger a la gente que quiere o se acaba juntando con la gente que quiere. Yo también estaba muy centrado en el tema de historia de la arquitectura, y entonces supongo que leería más, y la gente que me rodeaba también leía más. Y ahora mismo es un poco lo mismo, pues, son afinidades personales con gente que... Con gente con la que me muevo, que sí que lee. O sea, pero lee arquitectura y lee literatura te habla de otras cosas. Y... Yo leo más cosas, no solo arquitectura.
¿Qué lees? ¿Qué lees?
Pues bastante literatura.
¿Literatura? Sí. ¿Novela? Sí. ¿Qué estás leyendo ahora?
Pues ahora estoy leyendo un libro sobre el que escribió Limonov, Limonov de Carré.
Ajá.
No sé si has leído el libro.
Sí.
Bueno, Carrer, que es un gran biógrafo de gente, pues hizo una biografía sobre Limonov y me gustó tanto el personaje que estoy leyendo los libros que escribía el protagonista de la novela de Carrer. Pero bueno, acabo de empezar. No, no sé, mucha, un poco de todo, literatura germana, mucha.
Todo eso. ¿Lees en idioma original o
a veces, cuando puedo, no siempre.
¿Sí? ¿Lees siempre en papel o utilizas...?
No, papel siempre.
¿Sí? ¿Kindle, no, e-books, todo
no,
esto?
No, tengo un Kindle, pero no lo uso.
¿No lo usas? No. ¿Solo para...?
Sí, supongo que... Sí. Sí, no sé. Como si no compro yo libros, ya no sé quién los va a comprar.
Ah, intentas dar ejemplo.
No, me gusta más. Lo he probado, lo de Kindle, pero no... Pues, no sé, me parecía más farragoso, me gusta más tener el libro. Después también, los libros yo creo que también pertenece... O sea, verlos en las estanterías es un poco lo que pasaba con el álbum de fotos, que ya no existe, y a lo mejor yo me he acostumbrado, igual con la música, que antes veía los discos. A mí me gusta ver los libros en la estantería, y saber cuándo los he leído, y pertenecer a la biografía personal de cada uno, y saber cuándo, en qué estaba cuando estaba leyendo también aquella persona o aquella otra. O sea, igual que en los libros de arquitectura, sabes cuándo te compraste y por qué te compraste un libro, o sea, muchas veces.
Y bueno, en todo ese recorrido tuyo y en esas maneras que vas aplicando de resolver las cosas en las que te implicas, ¿en algún momento has regresado a la escuela? ¿O bien para hacer doctorado o bien para dar clases?
Sí, bueno, el doctorado
lo tengo. ¿Establecido la relación?
Lo tengo medio colgado y tengo el DEA, el susodicho certificado que te dan.
Sí.
No sé, de momento lo tengo aparcado y estuve dando clase un tiempo en la ETSA, pero lo dejé. Había estado dando un máster justamente de edición, una especie de cursillo, y después estuve en primero, pero lo dejé hace tiempo.
¿En primero?
Primero en composición. Sí.
Uh-huh. ¿Era esforzado?
¿Cómo esforzado?
Que si era esforzado.
Que si era... Ah, sí, sí. Bueno, sí, no sé si sería largo ahora de explicar, pero bueno, no encontré que eran las mejores condiciones para trabajar ahora mismo en la universidad. Y creo que no lo está haciendo muy bien. Basarse en una universidad en el voluntariado y en el esfuerzo de la gente sin ninguna recompensa, y no solo económica, no me parece la mejor vía para la universidad pública. Bueno, son las cosas, es una decisión personal y cada uno toma la que quiere. Yo en su momento la tomé y dejé la escuela.
Barcelona es la ciudad perfecta para un editor.
Bueno, es una buena ciudad, sí. Es una buena ciudad. Hay bastante ambiente. Sí, sí, bueno, de hecho la arquitectura, pues estáis vosotros, está Actar, que ahora está un poco menos activa, pero está, y Gustavo Gili, que no está nada mal, o sea, así de muy importantes. Sí, no está mal, supongo que habrá mejores ciudades, pero ahora, por ejemplo, que estoy trabajando con alemanes, la verdad que Alemania tiene una cultura editorial bastante importante, y unas condiciones pues bastante mejores que las de aquí.
Inventaron el libro.
¿Eh?
Inventaron el libro.
Sí, inventaron el libro, y sobre todo que ahí no está tan depauperada la población y compran libros y se gastan dinero en libros, y hay libros pues muy bonitos, muy exquisitos, y la gente los compra. Proyectos aquí impensables allí se hacen.
¿Alguna vez has pensado en desplazarte otra vez?
No, pero ahora estoy trabajando para Alemania.
Sí.
Se lo sabes, ¿no?
No, cuenta.
No, bueno, es que la editorial Gustavo Gil ha dejado de hacer 2G, con la crisis se pasó a... dejó el papel y se hizo digital, y es un formato pues que no acabó de funcionar.
Sí, salieron algunos números, ¿no? El último, el de la Garita Navarro, creo.
No, la Garita Navarro hace tiempo, han salido unos cuantos números que solo han salido digitales. Y, bueno, es una revista que no, pues que digital no funcionaba, no salían los números y decidió dejarla. Y ha tomado el relevo pues Walter Koenig, que es una editorial alemana con base en Colonia, y yo seguiré haciendo la, o sea, ahora sigo haciendo la 2G, pero en vez de tener el sello Gustavo Gil, la tiene Walter Koenig y será solo en inglés. Esto es reciente, saldrá el primer número ahora en marzo, y más o menos seguirá siendo la misma revista, pero bueno, ya no es de aquí, sino desde alemana.
Ah, dices el doble de sitio entonces.
No, esto lo hago como freelance, como...
No, pero en la publicación, al no tener la que hacer en dos idiomas, tienes el doble de...
No, pues sí, sí. Bueno, ha habido algunos ajustes, obviamente, no para que eso sea monolingüe. Pero bueno, se ha podido salvar, volverá al papel, no volverá en formato digital y a ver qué pasa. O sea,
¿el diseño se mantiene mucho, poco, nada?
O sea, no, es como un lavado de cara, bueno, una nueva versión. A el nuevo diseñador, hay, y es monolingüe, pero básicamente el espíritu de la revista es lo mismo.
El espíritu.
Sí, es querer sacar nuevos estudios, básicamente.
¿Y la estructura de contenido se mantiene también?
Sí, es una monografía clásica con su introducción, sus proyectos y obras construidas, y después el Nexus, que es esta parte en la que se deja hablar a los arquitectos a través de entrevistas o de textos propios, como cuestiones más generales, que siempre ha sido, yo creo que ha sido un acierto en la revista, ¿no? Que es como dejar hablar al arquitecto. Sigue con esa misma estructura y, bueno, habrá pequeños cambios, pero es perfectamente reconocible. La marca existe, o sea que la marca ahora la tiene.
¿Vas a intentar corregir alguna cosa? ¿O has intentado?
Bueno, las No. Yo creo que era una revista bastante clásica en su estructura y por eso yo creo que se ha mantenido tanto tiempo, ¿no? Sucede un poco al croquis, tampoco han cambiado tanto, porque no, yo creo que son como monografías sin pretensiones y en la que la virtud es más a quién escoges y cómo lo presentas. Un poco. No va a haber grandes cambios, ¿no?
Hay algo, ¿no? En lo que una publicación consigue o no transmitir seriedad, calidad. ¿Es una magia que se puede describir? ¿Es una magia que tiene un componente profesional? ¿O?
Yo creo que tiene un componente profesional. Ajá. Por el profesional, por toda, no solo por el editor, sino por muchísimas gente, el impresor, el corrector, el traductor, el diseñador, y yo creo que 2G tenía como muy buen equilibrio, no era una revista cara, era una revista que, bueno, era y es una revista que pues que de repente la veías en la librería y decías, ostras, ¿y estos tíos quiénes son? O sea, nunca he oído hablar de ellos, y abrías y te gustaban, y yo creo que ha habido como bueno, muchos grandes aciertos históricos. Bueno. Y después, la pena es que esa parte que teníamos también de rescate de históricos, que hubo números que yo creo que eran muy buenos, como el de Lina Bobardi, Maxfield, o Shinohara, el propio Mies, pues eso de momento se ha abandonado. Pues son números mucho más caros de hacer. Y entonces ahora solo se va a hacer a dedicar a estudios jóvenes o nuevos, o como se quiera llamar. Es que lo de jóvenes es un poco irritante. Emergentes. Sí.
En sus principios. Gente sí, en sus principios.
Pero que ya con cierta. No hayan hecho dos concursos, sino que ya tengan como una buena trayectoria, aunque sean jóvenes. Primero es un holandés y debe tener como unos 38 años, una cosa así.
Eso antes era viejo.
Sí,
no hace
pero
mucho,
bueno, ahora eres bastante joven. O sea, que tengas bastante volumen de obra como para poder enseñarla y llenar una monografía, no te creas que es, que es fácil, ¿no? O sea, necesitas tener pues, mínimo 10 años de experiencia, al menos en Europa. O sea, en América los sudamericanos van más rápidos, pero los americanos pues ni con 50 pueden hacer llenar 120 páginas.
Esto que estás contando ahora de la Gustavo Schiller, para mí como barcelonés o como agente externo, tiene algo traumático, como dices, fíjate, porque tú acabas entendiendo el rostro de las cosas, ¿no? Las iniciativas terminan teniendo rostro, ¿no? Entonces, para mí como usuario, claro, la Gustavo Schiller es una iniciativa que tiene, de hecho, tiene como un multirostro, tiene muchos frentes y ha generado muchos rostros. Hablabas antes de las colecciones, ¿no? Los libros negros, ¿no? Te las vas imaginando y son como pequeños rostros que acaban haciendo como esta medusa, no de muchos pelos, sino de muchas caras, ¿no? Pero claro, hay dos rostros que realmente han sido potentes en los últimos años, sobre todo en la Gustavo Schiller. Uno es efectivamente 2G y el otro es el propio edificio, ¿no? Y en muy poco tiempo hemos asistido desde fuera a saber que ese rostro detrás tiene otra persona que ya no es Gustavo Gili, ¿no? Porque el edificio ahora, por lo visto, lo va a explotar a Amazon, según hemos leído en la prensa.
Bueno, el edificio sigue siendo de la editorial, lo han alquilado, pero también porque, por lo que te decía antes, es un edificio que está pensado para, creo que había 130 personas trabajando y últimamente seríamos 25, entonces había eco. Entonces, en realidad, si te vas a...
Pero aquí era como
nos hemos ido a una oficina más normal y como más normal, perfecta. Hay espacio para todos y estamos perfectos, pero la infraestructura se quedaba, o sea, el edificio era como demasiado grande para la infraestructura que ya se necesita. Pero eso hace tiempo ya que sucedía, ¿no? Y al final, pues, es una decisión de la editorial y lo han puesto
en la
editorial.
Pues decía eso, pero es un edificio que no es cualquier edificio, porque es un edificio hecho por el propio emprendedor original, y que ha sido un rostro durante muchos años de lo que es la Gustavo Gili, ¿no?
Sí, y un edificio muy singular, tanto por la posición en el interior de Manzana y todo, ¿no? Tenía una idea así como sudamericano casi, ¿no?
Entonces, claro, la idea es que Amazon además haga de aquello no un almacén, sino un lugar de intercambio, porque por lo visto puede ser que esto haya algo de esto.
No, eso no lo tengo ni idea, ¿eh? Sí. No sé cómo va.
Claro, sospechas que habrá barceloneses para los que el rostro, ese rostro no será nunca la Gustavo Gili, que es lo que hemos aprendido otros, ¿no? Sino que será el rostro de Amazon, de la persona Amazon, ¿no? Y con 2G pasa algo parecido en relación a esta iniciativa que describes ahora.
Sí, lo que pasa es que yo me lo tomo por el lado más de lo que te dije antes, de la generosidad. O sea, de, bueno, es un proyecto que que montó Mónica y que yo creo que funciona muy bien, y ahora pues cuestiones empresariales o de la editorial pasa el testigo, y se pasa el testigo pues a otra gente que lo quiere hacer. O sea, lo que se conserva es que eso estoy yo. O sea, Mónica es la directora y ahora el que lleva la edición, y estoy yo, pues, pero no, no sé, no lo veo yo tan traumático, sino que el mundo, yo creo que vivimos en mundos de transformación, no hay que ser tan nostálgicos, hay que, lo bueno es que se sigue haciendo, y yo creo que eso es la buena cosa, ¿no? Que se siga haciendo, y esperemos con la misma calidad, aunque a pesar de que los lectores españoles pues no puedan leerla en castellano, ¿no? Pero se sigue haciendo, y a mí eso me parece que está bien.
Bueno, de algún modo, si trasladásemos este mundo de edición, arquitectura, a música, ¿no? Supongo que joven tuviste la suerte como de incorporarte un supergrupo, aquellos, los Rollins, y de repente te ves metido en la Gustavo Gili, ¿no? Pero también tienes como tus escapadas, tus discos en solitario, ¿no? Yo me gustaría esta última parte de la conversación volver a ese punto. Esas pequeñas incursiones, esas escapadas, esas probaturas tuyas, ¿no?
Sí, bueno, una vez, un poco lo que te explicaba antes, una vez vencida la frustración de que no voy a ser arquitecto, pues diversificas tu trabajo y he hecho ediciones para otros, he hecho traducciones para otros, aunque la actividad principal siempre ha sido la Gustavo Gili, y bueno, y sigo haciendo. Y la última cosa en la que estoy metido ahora mismo es que yo mismo voy a lanzar una editorial sobre la arquitectura.
¿Un puente?
Sí, se llama El Puente Editores. Y bueno, es una pequeña iniciativa como muy personal en la que voy a sacar, pues, es una editorial de texto de teoría y teoría contemporánea, y rescatando algún clásico. Empezaré ahora. No sé, cuando te ves en el mundo de los libros, pues haces, al final es lo que sabes hacer y lo haces para ti, para otros. Pero bueno, sigo trabajando en la Gustavo Gili y bastante encantado de trabajar con ellos, porque su catálogo es excepcional, y siguen. Ahora mismo estoy renovando los clásicos de arquitectura, retraduciéndolos, cuidándolos, de manera que se sigan haciendo cosas en los dos lados. Yo creo que en esta cosa, o sea, por eso te digo, no tengo ningún ego, ninguna cosa como posesiva. Yo creo que cuantas más iniciativas haya, mejor. Cuantos más estemos haciendo cosas, mejor.
Claro.
Y que después el público escoja lo que quiera. No sé, cada uno tiene los intereses que tiene. Ahí yo creo que hay cabida para muchas cosas. Hay mucho hueco ahora mismo en el mundo editorial. Mucho hueco, porque las grandes están dejando hueco. Y se pueden hacer muchas cosas, y en eso estoy, ¿sabes? Y esperando en que lo que haga pues interese al personal, ¿no?
Operativamente, ¿cómo es tu sistema de trabajo entonces en esa simultaneidad? ¿Cómo es tu 9-5?
Bueno, pues es una media jornada en la Gustavo Gili y la otra media pues mis labores. Es decir, mis labores pues eso, hago traducciones de vez en cuando. Pues ahora mismo estoy organizando un ciclo para el Colegio de Arquitectos. Estoy con mi propia editorial, estoy trabajando para los alemanes. En esa otra media jornada, pues ya no soy asalariado, sino soy medio asalariado autónomo. O sea, una nueva modalidad que yo creo que también va con los tiempos. O sea,
y entonces que te acabas saliendo un 9-9 o un 9-9,
depende de las etapas.
Hay, 9,
sí, sí, hay veces que sí, que trabajas más intensamente, pero otras veces tampoco tienes nada que hacer, o sea, depende de los ritmos.
¿Pero te puedes permitir ser constante entonces?
Intento, sí, sí, intento. Hombre, ahora con esta editorial pequeñita sí que tengo que tener cierta constancia. Va a ser pequeñita, o sea, va a ser pocos títulos al año, pensaba en 2 o 3. Pero bueno, estoy más solo, no tengo el apoyo de la editorial, ahora soy yo, de la Lili, soy yo solo y cuesta más hacer las cosas, ¿no?
¿Estás confiando en un equipo estable? ¿Te lo estás imaginando no, bueno, así? Tú, o...
Sí, más o menos tengo ya mi diseñador, mis correctores. Y... Sí, sí.
¿Teletrabajo todos?
No, claro, sí, sí. Bueno, ahora en una empresa es una mesa con un ordenador, o sea, no hay mucho más. Y desde casa, pues lo hago.
En esa lógica, la dificultad vuelve a ser el formulario entonces, ¿no? Esa disciplina del poder cumplir y del poder exigir, ¿no? Quizás la dificultad del trabajo, el teletrabajo.
Bueno, no, porque si conoces a la gente, si trabajas con gente que conoces y que sabes que funciona bien, no hay ningún problema, entonces... No, si los equipos están bien montados, no. Pues hay bastante fluido. O sea.
Hay confianza.
Sí, o ya tienes experiencia para manejar ciertos rescollos. O sea, no lo veo. Es muchísimo más difícil ser arquitecto. O sea, hacer un libro es mucho más fácil.
Sí, claro. ¿Tú lo ves así?
Sí. Mucho más fácil.
Sí. Yo me sigo.
O sea, a un arquitecto le sonará todo a chino, pero en el fondo los procesos son mucho más sencillos. O sea. Yo las pocas horas que he hecho me parecen una locura. Estás todo el día colgado al teléfono para resolver, pues a veces tonterías.
¿Dónde
te colocan el enchufe? Pues es que esa decisión son horas de trabajo, llamadas de teléfono. Si en el mundo editorial, si los flujos funcionan y la gente responde, es mucho más sencillo. Bueno, tú lo debes saber, o sea, tampoco... No es por quitarnos mérito, pero...
Yo tengo una enorme admiración por los editores, francamente.
Bueno,
me miro y me da un poco de vergüenza porque, en realidad, cuando veo la labor de gente como tú o como las editoriales que se lo toman en serio, a mí me parece algo realmente imposible, o sea, me parece realmente mágico lo que se consigue.
Bueno, hay mucha paciencia, sí. La verdad, sí, paciencia, constancia. Paciencia y constancia, bastante. Lo voy a hacer. No sé.
Y en especial especialmente las revistas, ¿no? Es un contenido que depende ya de muchas manos, porque ya no es... A mí me parece mágico, francamente. Me parece una labor
más
difícil.
La revista de actualidad debe ser bastante difícil. Yo nunca he trabajado ahí. Bueno, estuve un tiempo en Quaderns y era más complicado que hacer un libro o una novela, yo creo. Cuando el contenido depende de muchísima gente, es más complicado. O sea, en la 2G, al final, es hablar con un estudio y es... gestionar con el estudio, puede intervenir el fotógrafo y alguna cosa más, pero no es más acotado, es más fácil. Y después también hay una cosa que en el mundo editorial yo creo que es de agradecer, que todo el mundo está muy contento de hacerse un libro y de hacerse una revista. Siempre hay una buena disposición de la gente por el trabajo.
Eso porque,
es verdad que a veces hay procesos pesados y más, pues, como en todo. Pero la gente quiere que el producto esté bien, obviamente, y quiere... Es una alegría sacar un libro.
¿Te llevas bien con los fotógrafos o te gustaría prescindir de ellos?
No, bien, muy bien. Tengo incluso amigos. Yo soy bastante fan, tengo muchos libros de fotografía, de arquitectura. Uh-huh. Sí, sí. No, creo que son ellos los que tienen problemas, porque está complicado el mundo editorial para los fotógrafos, pero... Sí, no me parece nada magnífico, no sé. Bueno, me cuento entre mis amigos tengo algunos. O sea,
sí. ¿Tienes manías tipográficas? ¿Odias algún tipo en concreto? No.
Bueno, odio igual el overdesign, pero afortunadamente ya se ha pasado, ¿no?
Ajá.
Es excesivo diseño.
Sí.
Hubo una etapa hace unos años que era... Pero no... No, yo creo que también hay que tener muchísima confianza en que hay otros profesionales que lo hacen... que se encarga de sus cosas y que son los diseñadores y que tienen sus criterios y que lo hacen muy bien. O sea, es como todo, saber elegir con quién estás trabajando. Si es que si escoges bien, la cosa estaba bien. O sea, no tengo grandes problemas.
Pero vaya, si te encargan un libro con Comic Sans, ese no lo haces.
No, pero no te le los encargos no te vienen así. No te convencerás de que no se haga. O sea, no está.
Bueno, pues vamos a ver cómo va esa aventura nueva, ¿no? Ese puente sí, tuyo, si es un puente de un arco, si es tensado, si es de cables o cómo te sale el nuevo puente.
A ver cómo sale.
Gracias por la conversación.
De nada. Thank you.